puntos la posibilidad de reelección en la rectoría de la universidad. 5 votos a favor, 2 votos negativos, el del representante del presidente y el representante del ministro de Educación, y 2 abstenciones, la del gobernador y la de los exrectores. Está con nosotros José Castilla Rodríguez, que es abogado, trabajador de la Universidad del Atlántico, adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad. José Castilla, abogado, buenos días.
Muy buenos días, Osvaldo Sampaio y a Jenis, para los oyentes de Noticias y Apps.
Bueno, sí, los votos a favor. ¿Quiénes votaron a favor de la reforma?
Pues, votaron 5 votos a favor, que fueron estudiantes, egresados, rector, profesor, unidades administrativas y gremios. Y egresados sí dan 5 votos.
Además de la propuesta de reelección del rector de la Universidad del Atlántico, ¿qué otros aspectos se establecen dentro de esa reforma del Estatuto General de la Universidad?
No, el día de ayer, bueno, en cuanto a la reforma, está eso, el proceso de que se modifique el parágrafo del artículo 29 que permita que el rector que esté pueda reelegirse, pueda postular su nombre. Lo que pasa es que Osvaldo, se ha personalizado esta reforma porque en ningún momento el señor rector actual ha dicho que va a aspirar. Simplemente es el hecho de que si el rector decide, ahí hay un parágrafo del Estatuto General que se lo permita postular su nombre. Pero si el rector no decide postularse, no pasa nada. Entonces, eso lo han hecho en muchas universidades del país y de la costa. Eso lo permite el Estatuto General, que es como decir la constitución política de la universidad, porque eso se lo ha permitido la Ley 30, lo ha permitido la autonomía, dice que tienen que hacer su propio estatuto y modificarse sus propias normas. Entonces, presentaron el año pasado, en diciembre, que se hubo una presentación ya finalizando el año de sesión del Consejo Superior, presentaron un proyecto, el cual fue meramente visto, no fue como primer debate, sino que simplemente fue una simple presentación, pero no fue primera presentación, y eso conllevó a que se presentaron una serie de recusaciones contra los miembros del Consejo Superior, hasta el mismo procurador regional, que eso tuvo que hubo una tutela que impidió una medida cautelar a que el Consejo Superior sesionara, y con eso conllevara que la universidad se pasaran toda la serie de procesos, como eran aprobación de otras creaciones de nuevas facultades, especializaciones, maestría, doctorado, se le aprobaron los profesores sus pasantías, sus al exterior, externo, interna, y una serie de cosas que trabaron a que el Consejo Superior funcionara. Hasta hace 2 meses creo que llevaba el Consejo Superior sin sesionar. Ayer, hasta cuando se resolvieron las recusaciones, en definitiva por la Procuraduría. En el día de ayer, sin embargo, también hubo presentaciones de recusaciones contra los miembros del Consejo Superior, ¿otras? Contra sus componentes, sí, otras. Por eso es que de pronto los miembros del Consejo Superior no están saliendo a dar declaraciones, porque se ven unas recusaciones, enseguida lo que habla, lo graba y lo recusa. Ellos no los inhabilitan, los quieren inhabilitar, ellos, por obvias razones, ellos se cuidan. De todas maneras, nadie quiere estar incurso en proceso jurídico hoy en día por el simple hecho de estar al honor en un Consejo Superior.
Oye, abogado, entonces, abogado, perdón, una pregunta. ¿Sí? Abogado José Castilla Rodríguez,
sí, señor.
Una pregunta. ¿Contempla esta reforma la reelección inmediata del rector?
Sí, es que de hecho es que se permite, Osvaldo, la reelección inmediata. El rector que esté puede postular su nombre para una reelección inmediata, porque el estatuto actualmente habla de un periodo de 4 años. Ese es el problema, el periodo de 4 años que, mal no me equivoco, le termina al doctor Danilo Rafael Hernández Rodríguez en octubre, a finales de octubre. Pero la universidad para eso tiene un estatuto electoral propio. La universidad tiene un estatuto electoral donde están regulados las diferentes elecciones o las diferentes que se hagan al interior de la universidad, convocatorias de elecciones de decano, de las diferentes elecciones que se hagan ya de profesores, de estudiantes, de egresados y todo eso, eso está regulado a través de un estatuto electoral que tiene internamente la universidad. Entonces, eso lleva unos tiempos. O sea, ya no sé, aquí no se va a reír un rector, sino ya con una fecha exacta que comience un periodo y que el que se eligió sepa cuándo se va a posicionar.
Ahora, eso es el tema. José Castilla, abogado, adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Atlántico, varias inquietudes. ¿Esa modificación contempla un tiempo, por ejemplo, reelección del rector de la universidad, que puedan tener un tiempo establecido, o es que ahí no hay tiempo establecido? Y bueno, ya usted nos contestó la otra pregunta, que es este periodo de este rector va hacia el mes de octubre, ¿no?
Sí, o sea, mira, Jenny, el Estatuto General de la Universidad habla de todo rector que se posicione en determinada fecha, por si se posiciona hoy, por si tiene 4 años para su mandato, así, o sea que el periodo reelectivo está de 4 años. Puedo decir si está incluido los decanos o no, eso no se está hablando, y se está hablando netamente del parágrafo 29 que habla sobre el asunto del rector. Es lo que es la modificación que se le hace concretamente al estatuto. Eso es lo que se está haciendo ahí dentro del estatuto. No hay más, no se incluyen las demás instancias al interior.
Ahora,
Y aún, allá se permite, por ejemplo, la reelección de un representante de estudiantes. Es permitido la reelección. Allá se permite que sea miembro del Consejo Superior, que sea miembro de las diferentes instancias de diferentes instancias académicas de la universidad, se permite la reelección. Eso no tiene ningún inconveniente. Al único que no se le estaba permitiendo la reelección en el rector, a los decanos se permite si se postulan otra vez, porque los decanos los elige el Consejo Superior, los designa el Consejo Superior.
Ahora, usted no me respondió si esa reelección es, por ejemplo, puede ser 4 años, puede aspirar a 4 años más.
¿Por cuántas veces se le da reelección?
No me puedo atrever a decirte. O sea, ahora mismo está por un periodo, no te puedo decir si en esa parte, porque no sé cómo quedaría eso ayer en el Consejo Superior, esa modificación. O sea, apenas el primer debate, falta el segundo debate, porque eso es un acuerdo de dos debates. O sea, falta el segundo debate, donde es que definitivamente queda aprobado el proyecto de modificación al Estatuto General.
Y entonces, para hablar sobre lo que sería esta posición del rector, él sería un candidato al cargo, él sería un candidato, es decir, independiente de quién sea el rector, es decir, él candidato más, se tendría que hacer también.
Sería un candidato más dentro de los que se van a postular, o sea, todos se pueden postular, se pueden postular a ser rector de la Universidad de Atlántico, a nadie se le está dirigido, después que cumpla los requisitos que exige el Estatuto General, pueden ser candidatos. Eso no tiene ningún impedimento. Eso se hace una consulta al sector estudiantil. Uh-huh. Ahora, cuando llegó el doctor Danilo, que fue la primera reforma que se le hizo al Estatuto General, eso se hizo a través de una consulta. A los estudiantes se consultó, creo que también los profesores votaron, los trabajadores sí no hemos votado, pero en otras universidades se consulta también a los trabajadores, en el Magdalena, que fue la última, en el Magdalena, con el doctor Vera consultaron a los trabajadores, creo que la última que hicieron en la Universidad de Sucre, también consultaron a los trabajadores, permitiéndole que ellos consultaran de qué rector estaban acorde a los candidatos que se habían presentado.
¿Qué universidad en el país tiene reelección del rector?
Aquí en la costa estamos hablando de la Universidad de Magdalena, ya el doctor Vera lleva 3 periodos consecutivos, si no me equivoco, otro de La Guajira, Bolívar también, el doctor Draecova también, el país, el rector que más lleva dentro de un proceso reeleccionario es el rector de la Universidad de Pereira, el que es el hermano del doctor Gaviria, lleva más o menos 17, 18 años, está ahí el rector de la UIS, ya lleva 3 periodos consecutivos de ser rector, 3, 4 periodos, y al cuarto ahora también se lo acaban de reelegir, pero también ahí le están poniendo la espada de Damocles, que le estamos llamando nosotros a la ley de vigilancia e intervención del Ministerio de Educación, que fue la ley que se creó para efecto de los desafueros que estaban haciendo en las universidades privadas y en muchas universidades, de un acto de corrupción, que es la que le han aplicado, con la que se le ha introducido a la Universidad Autónoma, con esa magia, igual que se le aplicaron a la San Martín, que fue la primera, después creo que fue la Sergio, creo que una de Bogotá, Arboleda, creo que fue esa, también tuvo ese problema, creo que una de sus universidades, y así en diferentes universidades con esa norma, que es la de intervención y vigilancia, que fue en la época de la doctora Parodi que la pidieron, le quieren poner la espada de Mocli, porque es que la autonomía universitaria viene de la Constitución del 91, la misma Ley 30 lo permite, que las universidades hagan sus estatutos. Los estatutos pueden ser modificados por el Consejo Superior. La sentencia C-220 del 97, que fue la primera sentencia sobre autonomía universitaria, hecha por la Corte Constitucional, aquella inicial de la Constitución del 91, donde estaba el doctor Gaviria, el doctor José Gregorio Hernández, el doctor Alfredo Carbonell, Araújo Rentería, toda esa serie de magistrados natos que fueron los que inauguraron la Constitución del 91, fueron muy claros en ese proceso. El mismo ministerio se ha pronunciado en tiempos anteriores sobre la autonomía universitaria, ha dicho que sus estatutos pueden ser modificados por los consejos superiores, que eso no es prohibitivo, eso es legal. Ahora fue que se sacó un concepto que sacó un concepto que hay de 13 páginas que sacó el jefe jurídico del ministerio, que lo redujeron después en 2 páginas, que fue el que mandó el ministro encargado, creo que fue, acá a Barranquilla. Pero el concepto inicial tiene 13, 14 páginas, que es el que saca el jefe jurídico del Ministerio de Educación. Y ahí es ningún.
Oiga, mi abogado José Castilla, entonces ya para terminar, usted me dice que hay unas recusaciones que hay que... ¿Esas recusaciones deben resolverse para poder hacer el segundo sesión?
No, ya... Te quiero clarificar, Jenny. El día de ayer volvieron y se presentaron unas recusaciones que fueron resueltas.
Que fueron resueltas.
El mismo, o sea, por el Consejo Superior, por los abogados de la universidad y los abogados de la gobernación. Fueron inmediatamente resueltas. Pero como estamos en un país democrático y un Estado social de derecho, se pueden venir a presentar nuevas cosas a nuestros ciudadanos y, bueno, nada no está exento del proceso de que te vuelvan a presentar esa serie de aspectos jurídicos. Y eso tiene toca resolverlo, obviamente, ¿no? Bajo los medios legales, que es lo que... Ya, eso era lo que te podía informar hasta ahora.
Bueno, el abogado José Castilla...
¿Algún miembro del Consejo Superior que pueda hablar?
Sí, hemos intentado, pero como usted lo menciona, cualquier cosa que puedan decir puede ser usada en su contra, así que se están absteniendo de hablar. Al abogado José Castilla, adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Atlántico, gracias por darnos esos detalles que a veces la gente no conoce y que, bueno, que tenga un buen día.
Bueno, gracias.